China tiene 1.412 millones de habitantes. Con que solo viniera un 1% de chinos a España, Andalucía, serían 14 millones de turistas. Si solo fuera el 0,1% sería 1.400.000 turistas. Es decir, que es un mercado increíble. Hasta China se fue una delegación de la Junta. Le hemos contado aquí el viaje en Canal Sur Radio con nuestro enviado especial José Manuel de la Linde y estamos en línea con el consejero de Turismo y Acción Exterior, Arturo Bernal, que también ha formado parte de la expedición de la delegación. Señor Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Se encuentra usted en Madrid, ¿no?
Javier, a los dos Javieres y Ana, que han estado hasta hace unos poquitos minutos con nosotros en el programa. Sí, estamos en Madrid, llegamos ayer por la noche. Estamos de enlace ahora en Madrid porque salimos inmediatamente a Sevilla para ya incorporarnos a nuestra agenda normal hoy viernes en Sevilla.
La vuelta ha sido de 14 horas, ¿no? Un vuelo de 14 horas.
Bueno, he de decir que el piloto le pisó un poquillo más y llegamos en 12 horas y media. O sea que la cosa, bueno, a veces, no sé si los vientos terráqueos hacen que los aviones en trayectos muy largos recuperen tiempo. Sí estaba previsto 14 horas de viaje, eso era el programa que teníamos inicialmente confirmado por la compañía. Pero a veces los que volamos en vuelos transcontinentales sabemos que estas cosas pasan y ahorramos siempre algunos minutos.
Este viaje tenía que ver con las dos patas de su consejería, el turismo y la acción exterior en cuanto a turismo. Comentamos con el presidente esta misma semana que el mercado era increíble, ¿no? El mercado de potenciales turistas chinos y lo que podía beneficiarse de Andalucía, pues fíjese, hemos dado la cifra, ¿no? De tantísimos millones de personas, ¿no?
Sí, bueno, obviamente China es un país de 1.400 millones de personas, sí. Pero no todos
pueden viajar, claro que sí, ¿no?
No todos son potenciales turistas, no todos pueden viajar. Es cierto que en China se ha producido una de las mayores transformaciones sociales y económicas que se ha producido en los países economías punteras del mundo en los últimos 50 años, ¿no? Y prácticamente en los últimos 25-30 años se ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. Todos estos, o un parte importante de estas personas, se incorporarán a la clase media. Y lo que sí tenemos claro los principales países del mundo es que la clase media será una potencia en el Asia del Pacífico, China, Japón, Corea del Sur y todo lo que es el Asia del Pacífico a partir del año 2030. Y ese era nuestro foco de atención. Por eso este viaje, esta misión diplomática, pero también económica y comercial y turística, era muy importante y poner, como se dice en español, esa pica en Flandes, que hay que recordar permanentemente en ese gigante asiático y en todo el Asia del Pacífico.
En este caso se ha puesto una pica en Pekín, pero como hemos dicho antes, con que solo sea el 0,01% los que decidan viajar, pues ya son 140.000 turistas, ¿no? Lo más importante o algo de lo más importante de este viaje ha sido cerrar un poco la posibilidad de que haya un vuelo directo entre China y Andalucía, señor consejero.
Bueno, este viaje ha tenido varias facetas, ¿no? Varios objetivos, varias intenciones. El primero es fortalecer la cooperación con el gigante asiático y posicionar a Andalucía como una de las regiones europeas más importantes y de mayor desarrollo y de mayor potencial comercial, económico, cultural, etcétera. En eso se basa la diplomacia económica que el presidente ha hecho con mucho acierto. Es decir, que tenemos el mejor embajador, el mejor comercial de Andalucía que yo haya visto jamás, ¿no? En estas jornadas interminables así se ha demostrado en estos días. Pero como digo, los objetivos eran varios. Acuerdos en materia económica, en materia de inversiones, ¿no? Hemos sido capaces de cerrar. Sí, en materia, por ejemplo, de vehículo eléctrico, de hidrógeno, de baterías de litio, consiguiendo que además Andalucía sea en Europa la inversión más elevada, la producción más importante que va a haber en términos de baterías de litio para vehículos eléctricos, ¿no? Esto entre otras, ¿no? Han sido más de 20 reuniones de negocio, aparte de reuniones institucionales que hemos mantenido con el gobierno chino, con el Partido Comunista chino, con el gobierno de las principales ciudades en las que hemos estado, el puerto de Ningbo. En definitiva, más de 2.500 millones de euros comprometidos ya para invertir en Andalucía, que van a crear casi 1.000 puestos de trabajo. Yo creo que ese resultado es un resultado óptimo. Nunca obtenido en una misión de esta naturaleza en Andalucía. En la parte de turismo, que también hemos abordado, pues había dos objetivos muy claros. En primer lugar, seguir con una alianza estratégica que teníamos con el principal operador turístico de Asia del Pacífico, que es Ctrip. Es un conglomerado de empresas turísticas que hacen todos los elementos de la cadena de valor del turismo, de la tour operación
Sí.
hasta los servicios en destino. Y ahí hemos conseguido, digamos, ampliar nuestro acuerdo estratégico en condiciones muy favorables desde el punto de vista de que efectivamente la primera acción funcionó perfectamente y el operador chino estaba encantado con el destino Andalucía. Pero también ese vuelo directo que tanto ha llamado la atención, lo sé, en los momentos en las noticias en Andalucía, ¿no? Efectivamente tenemos la necesidad de ir abriendo esas rutas directas con orígenes turísticos que nos interesan. El turista chino es un turista muy interesante, un turista de alta capacidad de gasto y de alta estancia, ¿no? Una media que supera los 8 días que tenemos al turista internacional de media en Andalucía, son 10 días el turista chino y con gastos superiores por persona y día a 280 euros, lo que hace al final un gasto por viaje y persona de más de 3.000 euros. Esto es el turista que nos interesa, no solamente porque tenga alta capacidad de gasto, sino porque en este caso están muy motivados por la cultura, por la naturaleza, por el patrimonio, en definitiva, por el acervo andaluz, que es lo que de alguna forma es nuestra idiosincrasia y nuestra identidad, ¿no? Y yo creo que en eso somos imbatibles, por eso íbamos como con un valor seguro. Obviamente ahora es la compañía la que tendrá que decidir cuál es el aeropuerto que más le interesa en cuanto a sus operaciones, en cuanto a su logística, pero nosotros hemos ido con un portfolio de los aeropuertos internacionales en Andalucía, poniendo en relieve los enormes valores que podemos ofrecer al ciudadano chino para visitar
Ha visto
Andalucía.
usted, ¿no, Arturo? Que nada más que se conoció la noticia, pues empezaron a levantar la mano, ¿no? El sector turístico de Málaga dijo, yo lo quiero. El alcalde de Sevilla ha dicho, yo lo quiero también, ¿no? Pero al final dijo el presidente que eso sería la compañía aérea china la que se encargaría de decir cuál sería el aeropuerto de destino, ¿no?
Claro, nosotros hacemos bien simplemente en llevarles a esas reuniones que se producen con un marcado carácter técnico, o sea, no son reuniones institucionales. En estas reuniones hablamos de casos de negocio y se le lleva documentación y se hacen números para que se entienda que actualmente llegan a Andalucía aproximadamente el 16% de los turistas que llegan a España. Esto en términos de recuperación, ahora mismo en el año 20, cerrado el año 23, eran 400.000 turistas los que llegaban a España, pues aproximadamente el 16%, antes de la pandemia eran 1 millón, pues el 16% eran 160.000, ¿no? Eran más o menos las cifras que usted hacía al principio cuando hablaba del 0,01, ¿no? Bien, ciertamente lo que les hemos dado a entender es que si llegan todos esos turistas a Andalucía y lo hacen de forma indirecta, pues algún atractivo estamos mostrando para que efectivamente los números a la compañía les salgan y les hemos hecho los números y efectivamente les salen para una capacidad de 3 vuelos, una frecuencia de 3 vuelos a la semana, con vuelos todo el año y con destino tanto a Shanghái como a Beijing, ¿no? Son temas que tiene que estudiar la compañía ahora y que creo que han asumido con buen criterio en atención a los datos que les hemos ofrecido. Es algo que teníamos en cartera desde hace tiempo. También es verdad que las ciudades de Sevilla, de Granada y de Málaga habían estado trabajando en esta conexión con sus propios órganos de promoción y de turismo. En ese sentido, quiero decirles que vamos todos conjuntamente con AENA, con Tour España, con los aeropuertos, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las ciudades y, por supuesto, la Junta de Andalucía, para proveer ese grupo de trabajo que dentro del Comité de Conectividad Aeroportuaria Andaluz dé soluciones a las compañías que estén, como en este caso, pensando en una tercera conexión en España. Y Air China, por ejemplo, ya tiene consolidadas las conexiones en Madrid y en Barcelona. Por lo tanto, está claro que y además todo el mundo en España sabe que la tercera opción ya tiene que ser Andalucía y ahí estamos nosotros precisamente poniendo en bandeja a la compañía la elección del aeropuerto que sea más de su decisión, claro.
Fíjese, todavía estamos en tiempo de verano. Este fin de semana, pues habrá mucha gente en la playa. Hay mucha gente, creo que un 17% de la población es la que se va en septiembre, que es un mes magnífico, ¿no? Pero se conocen algunos datos del mes de agosto y hay gente que ya se le han levantado las orejas, ¿no? El turismo nacional ha estado en agosto, según una estadística, por ejemplo, más en Asturias que en Málaga. Es decir, que el calor o el cambio climático, ¿no?, puede hacer que el turismo habitual se desplace hacia el norte buscando, más que atractivos, ¿no?, temperaturas agradables, Arturo.
Bueno, eso parece, Fran, que puede ser una conclusión razonable, ¿no? Incluso que pudiera ser acertada. Pero creo que después de un solo análisis procedente de un solo dato de un mes, pues todavía no marca ninguna tendencia. Yo creo que en esos temas tenemos que ir a valorar tendencias. Es verdad que cuando el clima es elevado en un destino y eso se consolida como idea en el imaginario de los turistas, pues se buscan destinos más frescos o más benévolos desde el punto de vista de la climatología, ¿no? Pero yo creo que llegar a esa conclusión después de un solo mes, que es el mes de julio del año 2024, donde efectivamente hemos tenido temperaturas elevadas, pues bueno, creo que es precipitado. Lo que sí que es cierto es que la tendencia que sí venimos observando es que, como consecuencia de que vienen más turistas internacionales y se gastan más por parte de los turistas internacionales, se ha producido una subida de precios y que el turista nacional está buscando otros destinos que sean quizá más asequibles, ¿no? Y dentro del territorio nacional, pues se va a la España del interior, y esto sí que es una tendencia de los últimos meses, ¿no? Pero yo creo que más bien está provocada por la subida de precios, la revalorización de los servicios turísticos, que en este caso el impacto de la climatología, que sin ser una cuestión que se pueda considerar como baladí, es un tema importante, muy trascendente, creo que todavía no ha generado suficiente tendencia como para poder hacer una conclusión en ese sentido.
¿Usted pudo estar de vacaciones o la remodelación del gobierno de Juanma Moreno les ha castigado casi sin descanso?
No, he de decir que este año he tenido una gloriosa semana de vacaciones.
Una gloriosa semana. Bueno, los chinos sí tienen más incluso, ¿no?, que una semana, ¿no? Tienen, sí, tienen 10 días hasta que llegan a los 10 años de trabajo, entonces le dan 5 más, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen después las vacaciones hechas del año nuevo y demás, ¿no? Le decía de lo de si había estado de vacaciones, no sé si le han comentado sus amigos, su familia, lo caro que está veranear en la costa de Andalucía. Los precios, ¿no?, cómo se han disparado.
Sí, bueno, vamos a ver, estamos trabajando por un turismo de calidad y el turismo de calidad tiene algunas condiciones asociadas también a la prestación. Bueno, el precio es un inconveniente según se mire. Es decir, cuando hablamos de turismo de calidad estamos diciendo queremos a los mejores trabajadores con la mejor formación en las mejores instalaciones, que son tanto hoteles como campos de golf, como restaurantes, como todo tipo de servicios, también los autobuses que prestan los servicios de ruta, de guías, etcétera, o etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de esas inversiones importantes que tiene que hacerle tanto la parte pública como la parte privada para tener tanto los municipios como los servicios turísticos empresariales privados que se ponen a disposición de los turistas en las mejores condiciones y en la mayor calidad posible, pues obviamente eso lleva aparejado también unos precios. Y es lo que les decía, que sí que hemos observado que a mayor calidad, a mayor precio, y también estamos siendo capaces de atraer a un cliente diferente. Quizá es importante también valorarlo desde ese punto de vista, porque ese cliente diferente también se compadece mucho mejor, es mucho más compatible con las comunidades locales, ¿no? Se empiezan a observar quizá menos situaciones de saturación o de molestias por parte de los vecinos en relación con la comunidad turista, porque el turista que nos visita cada vez es más sensible, no es un turista que venga en masa, es un turista que está motivado fundamentalmente, como digo, por la cultura, el patrimonio, y quiere vernos realmente como nos hemos identificado en el mundo, ¿no? Como esa cultura potente, milenaria, que ha traído a millones de personas en todo el mundo. Ese es nuestro mayor valor y ese es el que tenemos que conservar. Bien. Y es la base de nuestra propuesta turística, sin duda alguna.
Ahora sí, quería ir a un sitio y aunque estuviera caro no había nada, ¿no? Estaba todo absolutamente ocupado. Una cosa que le quería preguntar, fíjense, el otro día comentamos que en la Fontana de Trevi querían hacer una especie de tornos para cobrarle al turista que fuera a ver la Fontana de Trevi. Ayer en Barcelona el alcalde Culboní y el presidente de la Generalitat acordaron cobrarle 7 euros a cada crucerista que dejara el barco y fuera a ver la ciudad. Suelen estar unas 12 horas o cosas así. ¿Estamos, señor consejero, ante una especie de turismo de pay-per-view?
Bueno, yo creo que hay soluciones que están entre la improvisación y el populismo y creo que debemos de mirárnoslo bien. Es decir, gobernar a base de medidas, digamos, de ocurrencias o de medidas populistas, al final tiene su precio. Hay ciudades como Venecia, como Roma, como Florencia, como Ámsterdam, en las que yo he tenido la oportunidad de estar recientemente, donde sí que efectivamente se aprecian situaciones de saturación que son preocupantes, pero tratar de exportar esa situación a ciudades como, por ejemplo, Sevilla, Málaga o algunas de las andaluzas, Granada, Córdoba, que se citan habitualmente entre las ciudades hipersaturadas y que ya es imposible convivir, me parece que es una irresponsabilidad. Solamente le voy a dar un dato. Mire, en Venecia, el año pasado recibieron tanto turismo, tantos turistas, como en toda Andalucía en el año 23.
Anda.
Andalucía recibió 34 millones de turistas, la ciudad de Venecia 33 millones. Eso es saturación. Ahí hay que emplear situaciones y soluciones muy, muy estudiadas y que finalmente resuelvan el problema de la convivencia con los vecinos y que efectivamente aquella ciudad se convierta en un parque temático, porque automáticamente acabará con su valor fundamental, ¿no? Pero creo que estamos muy lejos en Andalucía de llegar a esas posiciones. Por lo tanto, los análisis tienen que ser también coherentes con las situaciones de realidad que se viven, ¿no? Y no se pueden transportar. Aún así, pues estamos en la oportunidad de afrontar con tiempo y con suficiente margen de actuación, pues todas las soluciones y todas las medidas que haya que tomar, porque obviamente, como dice ese refrán andaluz, cuando las orejas,
Cuando
¿cómo
las
se llama?
barbas
Cuando
del
las de tu
vecino
vecino
vea
veas mojar,
cortar,
pon las tuyas
huya,
a remojar,
a
pues.
remojar, claro que sí. Arturo Bernal, el consejero de Turismo y Acción Exterior, recién llegado de este viaje a China, le agradecemos que haya estado esta mañana aquí en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía, y buen viaje de vuelta. Y buen
Muchísimas
descanso, me
gracias, Fran.
imagino que tendrá toda la delegación muchas ganas de estar en su casa descansando en su cama, que es donde mejor se duerme.
Efectivamente, lo siento por mi voz porque la verdad es que cuando uno está en esta dinámica de tanta intensidad de trabajo, al final acaba estropeándose algo. Y en este caso ha sido pues la voz, bien, no me ha permitido tener una entrevista
No, 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 no se
especialmente.
crea, no se crea, no ha sonado mal. Un saludo, buenos días.
Muchísimas gracias, Fran. Adiós.